Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a todos y todas a nuestro segundo capítulo acá en la Fábrica de Cuentos. Para mí es un placer poder darle vida todas las semanas a sus relatos y verlos crecer en sus oídos. Recuerda que puedes participar enviando tus creaciones literarias, sean estos relatos, cuentos o historias. ¿Dónde? Muy simple. Al correo electrónico lafabricadecuentos2024@gmail.com. En nuestro capítulo de hoy conoceremos la historia de los Meyer, una familia que tenía un estilo muy particular y que nadie, pero nadie pasaba por alto. Nos envió esta llamativa historia Marcela Adaros Rojas. Ahora pon mucha, pero mucha atención.
Primero fue lo de las dos familias que intercambiaron padre y madre, o sea, la mamá de los niños López se unió al padre de los niños Rivera y el padre de los niños López a la madre de los niños Rivera. Hubo cambios de domicilio, números telefónicos, apoderados, pero las rutinas escolares permanecieron igual. Después ocurrió lo de los Meyer. No era fácil de imaginar al ver el desfile de niñas Meyer bajando de un destartalado automóvil y a su padre despidiéndose con una sonrisa, lo que en realidad ocultaban. Era un desfile tierno y llamativo, un poco raro para los profesores que observaban y sonreían como diciendo:
de todo se ve en este mundo, ¿eh?
¡Qué amoroso!
No me gusta nada. Acuérdese de mí.
Regio él.
Bien rara la cuestión, colega.
Con este gallo debí casarme.
O comentaban:
pobre gallo.
Y no faltaba un: ya, pues colega, cuénteme la historia. Porque si alguien era nuevo, no entendía algunas peculiaridades. Ese fue mi caso. Tuvo que pasar un tiempo para comprender que en una escuela pasan cosas sorprendentes de las que no se habla. Yo era el nuevo, el pajarito recién llegado de la universidad. Y claro, me llamaron la atención los Meyer, porque eran únicos, una especie de caso. Al mismo tiempo supe que debía hablar poco, escuchar y jamás sentarme a desayunar en la cabecera de la mesa, aunque la silla no estuviera ocupada. Le pregunté a un profesor más comunicativo, quien me contó la parte más visible de la historia, y es que para nadie era extraño que los padres de los estudiantes fueran a dejar a sus hijos a la escuela. Un día uno, un día el otro. Que los quehaceres domésticos fueran más o menos compartidos, y por lo general, que ambos trabajaran fuera del hogar.
¡Niña, levantarse!
Pero esto era más que ir a dejarlos de vez en cuando.
¡Lávate los dientes!
Los Meyer habían hecho un trato diferente.
¡Peínense, pues!
Luis Meyer se encargaba a tiempo completo de las niñas y de todo lo doméstico. Y Lía, su mujer, trabajaba jornada completa en una empresa como arquitecta. Los Meyer eran bastante alternativos en una escuela suficientemente alternativa, pero no porque estuviera declarado en el proyecto educativo o aspirara a hacerlo.
Es la incorporación del arte en un currículum compartido lo que hizo que, con los años, la cultura escolar fuera mutando, poco a poco, hacia un clima de libre pensamiento y una tácita tradición de buen trato y cortesía.
me explicó satisfecho el director del colegio cuando acudí a su despacho para firmar el contrato.
Ay, si nuestra escuela es así, colega. En el fondo es un asunto de cultura escolar. Pero ojo, eso no logra ocultar del todo cierto espíritu conservador. En especial de parte de los profesores fundadores.
Me comentó la profesora de filosofía cuando nos dirigíamos hacia nuestras respectivas aulas. Las niñas Meyer tenían nombres de los que se usan ahora, con reminiscencias antiguas. Agustina, Florencia, Amelia y Pastora. Llegaban algo peinadas, a veces bañadas, con sus uniformes más limpios que sucios, y sus tareas hechas casi siempre. Lo que no les faltaba era una especie de halo de niñas que caminan por el mundo sabiendo que son mujeres. No es común a esa temprana edad tener la confianza de que nadie le está regalando nada y que la condescendencia es una trampa. A menudo llegaban a ser desafiantes. Hacían preguntas sobre el sentido de lo que les pedía la escuela. No aceptaban todas las normas. Y algunas cosas les importaban un comino. Había que ser creativo para lograr una clase que las mantuviera sentadas en sus pupitres. La pregunta que me hice fue qué tan alternativos eran los profesores, porque la verdad de las cosas es que a los hombres no terminaba de gustarles lo que llamaban abuso por parte de Lía. Se preguntaban si no debía ser compartida la responsabilidad respecto de las niñas, si Lía le dio a Luis la oportunidad para ejercer su profesión de diseñador e incluso el profesor de matemáticas dijo que Luis hacía un poco el ridículo.
A mí cada vez me gusta menos esta cuestión de los Meyer.
Agregó con suspicacia.
Hay que ser moderno, colega. A mí me parece bien, pero yo no lo haría.
Zanjó el profesor presidente del sindicato, negando con la cabeza. El asunto se volvió más perturbador para algunos docentes cuando Meyer comenzó a llegar a la escuela con todas sus hijas, por supuesto, pero cargando una cesta con frutas y verduras de la estación para ofrecerlo a los profesores a precios razonables y asegurando que eran orgánicas. A veces también traía huevos de gallina feliz. Vivían en una parcela bastante cerca de la ciudad y seguro Meyer cultivaba una huerta y tenía un gallinero con un gallo cumplidor de contundente cresta. Eso fue la comidilla entre los profesores que se preguntaban dónde estaban los cojones del hombre y el cuerpo docente se escindió en el debate. Algunos apoyaban el modelo Meyer y otros no. Las acaloradas conversaciones no siempre terminaban bien y no pocas veces se escucharon palabras en tono arado.
Anticuado.
Androcentrista.
Reaccionario.
Patriarcado de coerción.
Sexismo.
Representaciones culturales añejas.
Machista.
Techo de diamante.
Coeducación.
Feminista.
Suelo pegajoso, ¿ah?
E incluso alguien murmuró.
Resentido.
Si algo aprendí en ese primer año de docencia es que en la escuela las cosas no son siempre lo que parecen. Porque resulta que los López y los Rivera no mostraron ninguna señal de la revolución que probablemente vivían en sus hogares. Todo era sonrisas cordiales, asistencias normales a las reuniones de apoderado, participación en la kermés del año. Aplausos en las obras de teatro en que participaban los niños, quienes tampoco mostraron señales de algún tipo de perturbación y ni siquiera bajaron sus notas. Se podría decir que el asunto fue civilizado y privado. Por eso no me extrañé tanto cuando las niñas Meyer faltaron a clases. No uno, sino 8 días. Y tampoco lo que se supo después. Había una razón para la prolongada inasistencia y la profesora jefe de la niña mayor la sabía, pero guardaba religioso silencio. Hasta que una mañana, durante el desayuno comunitario, el más respetado de los docentes, un profesor normalista con varias distinciones a su haber, miembro del equipo fundador de la escuela y que se sentaba siempre a la cabecera de la mesa, le dijo:
mire, colega, queremos saber qué pasa con las estudiantes Meyer. 4 de nosotros somos profesores jefe de las niñas y no se olvide que somos una comunidad educativa. Queremos saber qué pasó con ellas.
Así interpelada, la profesora jefe carraspeó, visiblemente incómoda, y dio un largo suspiro antes de decidirse a hablar.
Colegas, les ruego encarecidamente mucha discreción frente a un asunto tan delicado. ya que es posible que en algún momento las niñas vuelvan a clase y ya saben cómo son ellas.
Mientras eso decía, el círculo se estrechaba. Las cabezas estaban cada vez más cerca de la profesora jefe, que estaba ubicada en su puesto de siempre, más o menos en la mitad de la mesa. Ella hizo un compás de silencio que aumentó el suspenso y acercó más aún las cabezas. Entonces, casi murmurando, dijo:
La noche del 20 de julio, el señor Meyer llamó por teléfono al 133, como saben, el número de emergencias policiales, y pidió desesperadamente ayuda, manifestando que no aguantaba más, que desde hacía años era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposa Lía. Pero lo más terrible, colegas, lo que me tiene sin poder dormir desde que lo supe, es que él dijo que temía por su vida.
El silencio alrededor de la larga mesa de desayuno fue extenso y espeso, hasta que se oyó una voz.
¡Ah! ¿Vieron? Yo se los dije. Si yo sabía que algo raro pasaba ahí.
Recuerda que si eres testigo o víctima de algún acto de violencia intrafamiliar, debes llamar al fono 149, donde podrá atenderte un especialista. Ahora, escucharás... Dame un segundo, por favor. Acá está. Permiso. La siguiente historia te mostrará que, con el paso del tiempo, las diferencias pueden ir desapareciendo, ¿o no? Este cuento lo envió Alfonso Plaza y se llama La Envidia. Vamos a disfrutarlo.
De regreso después de un verano como tantos otros, me siento algo inquieta, debido a la proximidad del nuevo proceso que viene. Terminaba febrero y comenzaba el Festival de Viña. Estábamos en los descuentos para iniciar la enseñanza media. Un liceo en pleno centro de Santiago, mixto y de media jornada. Mi tía Lola y mi mamá también habían estudiado ahí. Uniforme tradicional, jumper azul marino, blusa blanca, calcetas azules, vestón azul, insignia pegada al costado derecho. Zapatos negros y mochila de mezclilla heredada de mi hermano. Llegó el día. Ese sería el primer año en que tendría que irme sola y en micro al colegio. Por lo mismo, mi mamá se ofreció a convertirse en mi chaperona. Durante el trayecto me indicaba los números de las micros, dónde tomarlas y dónde bajarme. Exactamente a las 8 de la mañana estaba instalada en el aula número 8 del segundo piso, junto a 35 adolescentes de edades más o menos similares, algunos más grandes que otros, posiblemente repitentes. La sala tenía enormes ventanas por las que se podía ver decenas de automóviles transitando a tropezones por calles absolutamente atestadas. Observé con la típica timidez del primer día, analizando con quién podría tener cercanía, quién podría ser mi compañera de banco. De pronto y en medio de esta fauna, la única chica rubia me habla. Le respondo con una sonrisa. ¿Dónde te vas a sentar? Me pregunta, le respondo. No sé. No me gusta muy adelante ni muy atrás. Soy media corta de vista. Perfecto, yo también soy del medio. Mi nombre es Mónica. El mío, Claudia, le respondí apresurada. Ahí comenzó nuestra amistad. Nos sentaríamos juntas hasta cuarto medio. Mónica resultó ser la chica más popular del curso, incluso del colegio. Tendría 13 o 14 años cuando nos conocimos. Al llegar a cuarto era una verdadera sex symbol. 1,70 metros de estatura, 58 kilos, pelo largo castaño muy claro, ojos verdes, pecas en la nariz, cintura de avispa, acentuada por un par de pinzas escondidas cuidadosamente a cada costado de un ajustado jumper, piernas blancas y torneadas, más una personalidad encantadora. Académicamente también era superior, presidenta de curso, tesorera del centro de alumnos, cantante aficionada, bailarina por añadidura. Yo seguía esperando que el desarrollo se acordara de mí. Tenía 18 años y el muy esquivo aún no se dignaba aparecer. Debo confesar que lo esperaba con ansia. Mi amistad con Mónica era incondicional. No nos separábamos nunca. En cuanto sonaba el timbre de recreo, nos íbamos juntas al baño y luego al casino a comprar un berlín con mermelada para compartir. Al vernos pasar, siempre había miradas de los más grandes y de los más chicos también. Obviamente esas miradas no eran para mí. Siempre había alguno que se me acercaba para susurrarme al oído, «Mándale saludos a Mónica». Todo el colegio sabía su nombre. Un día me confesó que estaba pololeando. Él se llamaba Mario. Tenía 22 años y era del barrio donde vivía. Me pareció una aberración que anduviera con un tipo de tanta edad teniendo solamente 17. Mi mejor amiga tenía pololo y yo aún nada de nada. Cero experiencia a pesar de cursar cuarto medio. Mi vida amorosa se resumía a un par de besos con el Chago en una fiesta de cumpleaños. El Chago era un compañero de curso, no de los más agraciados. Blancucho y con algo de acné. Nada como para confesarlo a gritos o vanagloriarse. Inevitablemente llegó la maldita comparación. Ella parecía perfecta y yo aún un patito feo. Pero algo que iba mucho más allá de lo físico nos unía. Debo confesar que en alguna ocasión hasta llegué a preguntarme si Mónica me atraía sexualmente. Con el tiempo comprendí que no. Simplemente me gustaba como era. Creo que hasta en ocasiones la envidiaba. Sentía que yo estaba años luz de tanta perfección. Llegamos a los últimos días de ese año escolar. Muchas expectativas, actividades y ceremonias. Pero la inquietud más grande era lo que nos depararía el futuro. Pocos tenían alguna chance de cursar estudios superiores. Se acabó. Terminó la enseñanza media y todos los compañeros nos despedimos con la promesa de reunirnos al menos una vez al año. Con Mónica sin duda nos seguiríamos viendo. Al fin y al cabo, nuestras casas quedaban relativamente cerca. Llegó nuevamente el verano y mi tía y mi madrina Vero me ofrecieron la posibilidad de estudiar corte y confección. Ella había sido modista de oficio toda su vida, solterona, sin hijos, y yo, su sobrina y ahijada favorita. El único inconveniente era que debía irme a vivir fuera de Santiago. Como era la única opción de estudio, hice una maleta y partí en busca de mi destino. Al matricularme en el instituto, supe que la carrera realmente se llamaba diseño de vestuario. Fueron 2 años para obtener un título técnico. Durante ese tiempo nos llevamos de maravilla con mi tía. En su taller me enseñó lo que no me enseñaban en clase. Aprendí lo práctico, la calidad de las telas, la combinación de los colores, los materiales, hilos, fusionados, etc. Egresé con honores y un título bajo el brazo, más toda la gratitud hacia mi tía Vero. Del mismo instituto me ofrecieron hacer la práctica profesional en una multitienda. La terminé sin inconvenientes, para luego ser ascendida a asistente del Product Manager de vestuario femenino. Unos años ahí y más tarde manager titular de dicha línea. Se percataron de mi pasión por la moda y me enviaron a estudiar en horario vespertino. Querían prepararme para el puesto. Por suerte no tuve que pagar ni un solo peso, ya que todo fue financiado por mi empleador. Luego clases de inglés, la globalización había llegado también al retail. A medida que mejoraba en lo profesional, también lo hacía estética y socialmente. Físicamente estaba en mi mejor momento. Siempre había querido verme así. Me miro al espejo y sé que soy producto del esfuerzo más que de la genética. Horas de gym, tratamientos estéticos y, para qué negarlo, más de alguna pasada por el quirófano. En lo económico, increíble. Depa en el barrio alto, el auto de moda, dinero en el banco y uno que otro viajecito al extranjero. Todo lo que siempre soñé. Esfuerzo, meritocracia y más de 20 años de arduo trabajo me convirtieron en una mujer exitosa, deseada y envidiada. Ahora las miradas eran para mí. Muchos hombres se deshacían en atenciones y regalos. Debo reconocer que he estado con varios, pero ninguno ha sido digno de la mujer que soy. Me amo demasiado. Un fin de semana, como tantos otros, recibí la típica llamada de mi madre. Quería invitarme a tomar once. fui a regañadientes. Ya no me gusta ir al barrio porque tengo que saludar a mis viejos vecinos. Siento que me pelan y miran envidiosos lo que he logrado. Camino a casa y cuando estaba por llegar, mi mamá llama para preguntarme si puedo pasar al súper a comprar una torta. Pasé lo más rápido que pude, saqué una cualquiera y me dirigí a la caja. Delante mío, una señora voluptuosa terminaba de poner sus compras sobre la negra wincha de goma que las acerca a la cajera. Me di cuenta que vestía la misma ropa que habíamos rematado en la multitienda hace un par de semanas. La acompañaba una niña muy linda que supuse que tendría unos 10 años. En el momento en el que habló para decir su número de RUT, pude reconocer la voz. Me acerqué con disimulo para ver si era ella. Se veía tan diferente, pero sin duda alguna era Mónica, mi gran amiga del colegio. Me alegré mucho de verla. Le hablé y me miró tardando un poco en reconocerme. «¡Soy yo, Claudia!», le dije. Se sorprendió. Nos dimos un abrazo fraterno. Esperó a que yo terminara de pagar mis cosas y nos apartamos un poco para poder conversar. Me contó que al tiempo de salir del liceo quedó embarazada de su hijo mayor, que se había casado con Mario, que él terminó estudiando técnico en refrigeración y ahora tenía una pequeña empresa en la que reparaban sistemas de aire acondicionado. Ella había dedicado todos estos años a su marido y sus hijos. La niña que la acompañaba era la más chica. ¿Se veía feliz? Sin mucho detalle le conté acerca de mi trabajo y mi vida. Nos dimos los teléfonos prometiéndonos hablar para tratar de juntarnos y al rato nos despedimos emocionadas. Luego de ese inesperado encuentro bajé al estacionamiento y busqué mi auto. Me subí algo consternada. Pensaba, ¿cómo alguna vez en la vida había sido tan amiga de Mónica y ahora éramos tan distintas? Ella con una vida austera, casi miserable, viviendo en el mismo barrio, sin más preocupación que atender a un par de niños y a su marido. Ocuparse de la casa, llevar los niños al colegio, ir al súper. ¡Oh, boy! ¡Qué vida gris! ¡Dios mío! Siempre creí que ella sería una mujer exitosa. Sin dudarlo, más exitosa que yo. Llegué donde mis padres a cumplir con el tedio de la once dominical. Ya oscureciendo y camino a mi depto, pensé en lo solo y frío que debía estar, lleno de mis tesoros, joyas, ropa de diseñador, zapatos hechos a mano, muebles a medida, mis títulos y cuadros colgados meticulosamente en las paredes. Tuve una extraña visión. Vi a Mónica llegando a su hogar con el calor y el amor de sus hijos. Imaginé también el beso amoroso de su marido, cada noche antes de dormir. Algo pasó dentro de mí. Una lágrima de angustia corrió por mi mejilla. Manejando y con la garganta apretada, pensé en la miseria espiritual en la que he vivido todo este tiempo. Se me aceleró el corazón y tuve ganas de llorar. Tanto preocuparme por ser exitosa, del que dirán. Ahora con 45 años en la piel, mi castillo de naipes se derrumbaba en un santiamén. Tengo la certeza que al igual que en el colegio, y a pesar de los años y mis ganas, aún no he sido capaz de lograr todo lo que tiene Mónica. Nuevamente te envidio, Mónica.
Ay, mejor ni pensar en esos sentimientos, porque, a decir verdad, es mejor estar feliz con lo que uno es y lo que uno tiene, y no mirar tanto la vida de los demás. No olvides el antiguo refrán que dice, «El pasto del vecino siempre es más verde». Ya, y vamos a continuar con el último envío que tuvimos para el programa del día de hoy. Seguramente a ti también te pasa que conoces diferentes personas en la vida, ¿no? Pues bueno, hay algunas que nos acompañan en ciertas áreas y no en otras. Para eso, una mejor explicación es la que hace nuestro escritor William Ortiz con su siguiente relato.
Tengo amigas con distintos beneficios. Tengo una amiga para sustituir una amante que no tengo. Tengo una amiga psicóloga porque es muy buena consejera.
¿Y tus ojos?
Tengo una amiga secreta.
No lo sabrás.
Que no conoceré jamás.
Que sigan cerraditos.
Tengo una amiga doctora en lista de espera. Tengo tres amigas abogadas, una para demandar, otra para defenderme de las que me demandan,
se declara culpable al acusado,
y una que me tramita y tramita su amor. Pero la más importante de todas es que tengo una amiga psiquiatra que vela por mi locura y que me dice que solo tengo amigas imaginarias, incluida ella.
Me gustó esa historia. Te cuento que con este relato estamos terminando nuestro segundo programa de La Fábrica de Cuentos. No olvides, por favor, enviarnos tus creaciones literarias a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Aquí las vamos a leer, las vamos a disfrutar y, quién sabe, las vamos a transformar en historias sonoras, en audiocuentos. Ok, es todo por hoy. Nos vemos y esperamos conocerte, conocer tu historia, en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Nos encontramos la próxima semana.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La Fábrica de Cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.